inconformes e indiferentes con la vida pública. Se trata de construir escenarios de inclusión de manera que los ciudadanos puedan sentir que son protagonistas de los procesos de toma de decisiones públicas que afectan su diario vivir y que en lo político vean en los dirigentes auténticos representantes de sus intereses. La participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones constituye un valioso elemento de cohesión social que nos hace sentir parte de un mismo cuerpo, legitima nuestras autoridades y facilita que sus decisiones sean aceptadas, pero sobre todo canaliza la posibilidad de disentir de ellas con la garantía de no ser perseguido ni estigmatizado. Es quizá este último punto, la posibilidad de disentir de las decisiones públicas sin riesgo de ser estigmatizado, lo que más conecta esta necesidad, lo que más conecta la necesidad de estas reformas con el proceso de paz. Quienes hace más de 5 décadas tomaron equivocadamente las armas para protestar contra el régimen político de entonces y sus decisiones, no encontraron en ese momento otra forma de expresar su disenso y hacer eco de su inconformidad. Es una historia que no se puede repetir. Hoy el mundo ha desarrollado múltiples mecanismos de participación que no se concebían para entonces. Nuestro desafío es hacerlos verdaderamente efectivos y eficientes, no solo en función de quienes han expresado su voluntad de dejar las armas para participar en la vida pública, sino también y en forma muy especial para miles y quizás millones de colombianos que sin haber tomado nunca el camino de las armas han perdido la credibilidad en sus instituciones y en sus autoridades. Sí, hay que decirlo sin temor. Estas reformas están orientadas a cohesionar la sociedad colombiana, a integrar una parte importante de nuestra población que ha sido excluida y que aún sin conflicto, que aún sin acudir a la lucha armada, encuentran en los diálogos de La Habana y en los reclamos de la guerrilla por espacios de participación una coincidencia. La necesidad y justificación de las reformas que tenemos que emprender va más allá de la existencia del conflicto y las negociaciones que se adelantan. Sin embargo, es justo reconocer que el punto 2 del acuerdo sobre participación política contribuye en el camino de mejora y profundización de la democracia colombiana más allá de las FARC. De ahí que resulte más que afortunada la convocatoria que hoy hacemos de la mano del Centro Carter y de la CAF, a quienes agradecemos. Estamos convocando a todas las fuerzas públicas del país, políticas, para deliberar sobre los principales puntos que debemos concertar. Estas reformas no solo van a determinar el acceso de nuevos actores a la política, sino que deben regular y garantizar el ejercicio de la misma a quienes siempre han sido fieles a los principios democráticos. El ingreso de los nuevos actores no podrá hacerse excluyendo, desplazando ni sacrificando a quienes han defendido el Estado de Derecho, sino incorporando nuevos actores, abriendo nuevos espacios. Desde luego, al final solo sobrevivirán aquellos que logren el respaldo popular suficiente para ejercer la representación de los ciudadanos. Llegamos a este primer evento de muchos que debemos hacer sin posiciones previamente definidas, sin ninguna clase de imposiciones. Solo se han identificado algunos temas relevantes sobre los que queremos escuchar opiniones y recoger propuestas de todos los sectores. Queremos concertar los puntos esenciales que el Estado colombiano ha de proponer como desarrollo de los temas identificados en el acuerdo sobre la participación que se ha suscrito en La Habana con las FARC. Reforma al sistema de partidos, nuevas reglas para adquirir y perder la personería jurídica de los mismos, adquisición progresiva de sus derechos, régimen de financiación mucho más igualitario y generoso, un nuevo verdadero estatuto de oposición que garantice instrumentos para disentir, tanto en lo nacional como en lo territorial, la redefinición del origen y funciones de la organización electoral, la reforma al sistema electoral y la circunscripción especial de paz son, entre otros, los puntos sobre los cuales queremos debatir estos dos días, sobre los que queremos construir desde ya consensos básicos para la elaboración de proyectos que debemos tener listos cuando llegue el momento en que se firmen los acuerdos de La Habana y se deban implementar estos mismos acuerdos, y que se deben llevar a discusión de las instancias previstas en las negociaciones de La Habana. Son totalmente compatibles, y bienvenidos al debate durante estos dos días, los temas de la agenda conjunta que han propuesto los partidos Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo y Mira, relacionados con la implementación del voto electrónico, la protección a las minorías políticas, la financiación total de las campañas, el control a la corrupción en la contratación estatal y al constreñimiento del elector, y la reforma estructural al sistema electoral. De la misma manera, el escenario está abierto para que todas las organizaciones políticas presenten iniciativas y deliberen sobre las existentes, pero sin perder de vista que debemos aprovechar la órbita de competencia del procedimiento legislativo especial que en este momento se tramita en el Congreso de la República y que esperamos sea aprobada por las mayorías, ya que nos permitirá dar respuestas rápidas a los requerimientos de ajustes y mejoras de la participación política de nuestros ciudadanos. El sistema de partidos políticos ha tenido en los últimos lustros importantes modificaciones incorporadas principalmente por los actos legislativos 01 del 2003, 01 del 2009 y 02 del 2015, más conocido este último como la reforma al equilibrio de poderes. Estas disposiciones han regulado las listas y candidatos únicos, las de coalición partidista, corporaciones públicas, el umbral, el voto preferente, el régimen de bancadas, entre otros temas, la democratización interna de las organizaciones políticas. Mención especial merece entre estas reformas el avance logrado en equilibrio de poderes en cuanto a la consagración de los principios de paridad y alternancia en la elaboración de las listas a corporaciones públicas, que contó con el apoyo del Gobierno Nacional. El borrador del acuerdo sobre participación plantea que, abro comillas, en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos y movimientos. Cierro comillas. Entre las medidas planteadas está, abro comillas, desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos de la obtención de un umbral en las elecciones para Congreso de la República. Se busca de esta forma encontrar espacios políticos para nuevas fuerzas. Este tema no debe concebirse de forma tal que pueda convertirse en el regreso a un sistema de partidos altamente fraccionado y personalista, puesto que eso induce al clientelismo y debilita la representatividad ciudadana, en tanto que conduce a que un mayor número de electores deposite su voto por candidatos que no resultan elegidos, generando un problema de legitimidad a nuestras corporaciones públicas. Los desarrollos de estos acuerdos de La Habana han de ser compatibles con la orientación que en la última década han dado al sistema de partidos las reformas políticas que han promovido su fortalecimiento y su cohesión. No habrá inequidad ni amenaza para los partidos minoritarios que siempre han transitado dentro de los cánones democráticos, que con esfuerzo y dificultad han superado los umbrales actuales para mantener su personería jurídica, justamente porque esa exigencia normativa desaparecería como requisito para mantener la personería jurídica. Adicionalmente, la reforma al equilibrio de poderes autorizó que partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación no mayor del 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. Este mecanismo, amén de las nuevas reglas para conservar la personería, facilita que logren su participación dentro de las corporaciones públicas. La adquisición progresiva de derechos sugiere la oportunidad de permitir el ejercicio de los mismos en el ámbito regional y local bajo exigencias distintas, diferentes a las propias elecciones nacionales. Nace aquí un nuevo marco jurídico para la dinámica de las fuerzas políticas subnacionales, en ocasiones bien distintas a las nacionales a las que hoy están supeditadas. Sectores académicos y políticos desde hace años vienen planteando una revisión del modelo de la organización electoral colombiana. Esta preocupación también fue recogida en el punto 2 de los diálogos de La Habana y se señaló que se crearía una misión electoral especial que presentará recomendaciones con base en los insumos que se reciban de los partidos y que el gobierno impulsaría las reformas que fueran necesarias en el escenario del Congreso de la República. Esta misión electoral estará integrada por expertos de alto nivel que en un plazo no mayor de 6 meses, señalan los acuerdos, presentarán sus conclusiones. Sin embargo, tenemos que anticiparnos. No debemos esperar la firma de los acuerdos finales para empezar a contar un plazo que no podría diferir esta importante reforma para después del proceso electoral del año 2018. Por eso, celebramos la presencia hoy de los miembros del Consejo de Estado, de su sección quinta, de la Sala de Consulta y del Consejo Nacional Electoral, cuya presencia agradecemos y valoramos, puesto que ellos tienen la experiencia indispensable para alimentar el diseño de estas nuevas instituciones. Nuestra reunión de hoy, acá en Cartagena, es un anticipo de esta misión electoral especial que recibirá nuestras conclusiones como insumos básicos para su trabajo. Este punto llevará a la revisión del origen de cómo se forman nuestras autoridades electorales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional, cómo están distribuidas y coordinadas las funciones de dirección y organización de las elecciones en sus etapas preelectoral, electoral y postelectoral. En el diseño de las instituciones electorales hay varios aspectos que analizar. Primero, su origen. Segundo, si las funciones electorales se asignan a un único órgano o se distribuyen entre varios. Tercero, si se conjugan en una sola institución funciones administrativas y judiciales. Existen en el derecho comparado muchos modelos cuya experiencia vale la pena valorar antes de avanzar en nuestra reforma. Aclarando, eso sí, que no hay en abstracto ningún modelo que sea mejor que el otro, sino que dentro del contexto político y cultural de cada nación, unos resultan más apropiados que otros. En últimas, el mejor modelo es aquel que la ciudadanía está dispuesto a aceptar, que genere credibilidad para validar y legitimar nuestra democracia. Sectores académicos y políticos han visto debilitada la credibilidad del Consejo Nacional Electoral como consecuencia de su origen político que combina la postulación partidista y la elección parlamentaria. También han señalado su debilidad institucional, en tanto no cuentan en la práctica ni con la estructura ni con el presupuesto para el cabal ejercicio de sus funciones. También se le señala a la Registraduría Nacional del Estado Civil la alta tercerización de su operación logística, la conservación de procedimientos manuales que son fuente regular de inconsistencias electorales y la ausencia de control sobre los actos preparatorios de las elecciones. El control judicial posterior y regularmente demorado sobre los actos de declaración de elección y la inestabilidad de la jurisprudencia mantienen en interinidad gobernantes y generan elevados costos para la democracia. Sin duda, el proceso electoral puede ser mejorado, debe ser mejorado y requiere también controles judiciales en tiempo real. En el contexto latinoamericano podemos evaluar modelos que combinan desde la concentración de todas las funciones electorales en un solo órgano hasta su distribución en dos o tres instituciones. Son decisiones que deberán tomarse como parte del trabajo de la misión electoral contemplada en los acuerdos de La Habana. Por otra parte, nuestra legislación electoral se mantiene compilada en un código de 1986, lleno de terminología y procedimientos obsoletos que se han ido modificando a retazos. Hoy el campo normativo es disperso y la vigencia de algunas normas controvertido. Nuestro código no solo necesita actualizarse, necesitamos un nuevo código electoral, modificando y modernizando procedimientos y actuaciones de todas las etapas del proceso electoral. La formación y depuración del censo electoral, el control efectivo de la transhumancia electoral, de la inscripción de las candidaturas, tanto en cuanto a calidades e inhabilidades de los candidatos, como de la validez de los apoyos ciudadanos cuando se han postulado por grupos significativos de ellos, la designación de las autoridades de mesa, la suplantación de electores y jurados, las recurrentes inconsistencias de las actas de escrutinio elaboradas manualmente, el mecanismo de votación, la implementación real de un sistema único de identificación biométrica, el fortalecimiento del rol de los testigos de mesa, el doble cómputo de voto, las violaciones de la cadena de custodia, son entre otros problemas e instituciones que requieren nuevos tratamientos. El proceso electoral debe aprovechar al máximo el desarrollo tecnológico, aspecto que va más allá del debate sobre el voto electrónico que en Colombia ya es un imperativo legal. Acelerar las definiciones técnicas y asegurar los recursos para una implementación gradual y progresiva es el camino que debemos transitar. El Gobierno Nacional pondrá a disposición de este propósito los recursos necesarios para una implementación responsable del mismo. Pero más allá del voto electrónico, la tecnología debe apoyar todas las etapas del proceso electoral. Ya hay avances que necesitan consolidarse, como la inscripción electrónica de electores y candidatos. Hay otros que deben llegar pronto, como la generación del registro de votantes en forma automática con base en el proceso de identificación biométrica y la impresión de las actas de escrutinio en la misma mesa que ponga control al sinnúmero de inconsistencias nacidas de su elaboración manual. No solo advertir que en cuanto a transmisión y consolidación de resultados preliminares, Colombia tiene uno de los procesos más eficientes en el contexto latinoamericano que todos los días debemos trabajar por mejorar. Estatuto de oposición. Este es mucho más que un reclamo de los diálogos de La Habana. Es una verdadera deuda que tenemos con la Constitución de 1991 que ordena regular íntegramente el tema en una ley estatutaria. Ya van casi más de 25 años, doctor Horacio Serpa, sin cumplirlo, muy a pesar que 12 proyectos de ley con esa intención se han presentado durante este tiempo en el Congreso de la República. Llegó el momento de cumplir. Es cierto que tenemos normas dispersas que regulan el ejercicio de la oposición política, pero el análisis de algunas de ellas muestran que corresponden más a atribuciones generales para todos los partidos políticos que no se desprenden directamente de la decisión que tomen de ejercer la oposición. En efecto, el artículo 112 de nuestra Constitución reconoce a los partidos que se declaren en oposición el uso de los medios de comunicación social del Estado o aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para el Congreso. El desarrollo que de esta disposición se ha hecho en las leyes 130 del 94, 996 del 2005 y 1475 del 2011 y ordenan participación en los medios de comunicación en la proporción señalada a todos los partidos o a todas las campañas presidenciales, sin que exista diferencia en atención a que estén en oposición o sea parte de la coalición del gobierno. Es correcto que las organizaciones políticas puedan expresarse en los medios de comunicación, pero quienes ejercen oposición tienen mayores dificultades que quienes apoyan o hacen parte del gobierno por la capacidad de este último de hacer difundir la defensa de sus ideas. En consecuencia, la distribución legal de estos espacios no compensa de ninguna manera las limitaciones de acceso a los medios en función del ejercicio de la oposición. Y por el contrario, como regularmente las coaliciones de gobierno son mayoritarias, el criterio termina acrecentando la asimetría en la participación mediática de quienes son gobierno. En el acuerdo conjunto sobre participación que se ha firmado en La Habana con las FARC, se ha previsto, abro comillas, que tras la firma del acuerdo final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del Estatuto de Garantía para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Cierro comillas. Nuevamente, con la convocatoria de estos dos días, nos anticipamos para que cuando corresponda formalizar esta comisión, la podamos recibir con una buena parte del trabajo adelantado. El derecho de réplica de la oposición, regulado en la Ley 130 del 94. Este desarrollo legal reproduce el tenor del artículo 112 de la Constitución, pero restringe el alcance de su nueva redacción, en la que esta garantía se entiende también a aquellos que usan el espectro electromagnético. Cierto es que la Ley 996 sí los incluye y extiende la procedencia de la réplica a afirmaciones del presidente o de miembros del gobierno. Pero también es cierto que este concepto solo se aplica durante las campañas presidenciales. Y solo en este último caso se establece que el Consejo Nacional Electoral resolverá la solicitud de réplica en 48 horas. Para el resto de los casos no existe de manera explícita un término perentorio para esta definición. Todas estas deficiencias normativas son las que debemos enmendar y avanzar en verdaderas garantías para la oposición. Esas garantías son esenciales para poder calificar una democracia como tal. Cumplen una función vital en el proceso de alternancia política, en el ejercicio de la fiscalización para controlar el abuso del poder. Sacar adelante esta iniciativa del Estatuto de la Oposición para el gobierno es prioritario y esencial en el camino del fortalecimiento de la democracia colombiana. Finalmente, nacida de los diálogos de La Habana, las circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes constituyen un laboratorio que permitirá saldar la deuda con una parte de la población colombiana que se ha mantenido marginada, subrepresentada, en muchas ocasiones no representada, como consecuencia del conflicto armado y del abandono estatal. Estas circunscripciones permiten, por demás, ajustar, interpretar y reivindicar nuevas realidades de la organización territorial, determinadas por poblaciones con continuidad geográfica, identidad social y cultural, que en algunos casos ni siquiera pertenecen a los mismos departamentos y que por ello no acceden de manera igualitaria a las corporaciones públicas. Se conciben como una oportunidad para los habitantes de esas zonas, con el propósito de que accedan al Congreso de la República sin competir con los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, abriendo un nuevo espacio para las organizaciones y movimientos sociales con vocación política. Es una oportunidad para que ciudadanos excluidos por primera vez sientan que podrán elegir a uno de ellos y quizá por primera vez también puedan acudir libremente a las urnas sin la presión de los distintos grupos armados que los han martirizado a través de décadas. No han de diseñarse en función del acceso de quienes pasan de la vida armada a la democrática, sino de la población afectada por el conflicto armado. Dicho de otra manera, totalmente clara, no están concebidas estas circunscripciones para entregarles escaños parlamentarios a las FARC, sino para los habitantes de las regiones que finalmente se definan. La financiación de las campañas electorales para estas y todas las elecciones deberá fortalecerse también en su componente público, pero en especial concebirse normas ejemplares del control que permitan garantizar el cumplimiento de las normas existentes. Amigas y amigos que nos acompañan hoy, este encuentro marca el inicio de la hoja de ruta de las reformas políticas que requiere la paz, el punto de partida del intercambio institucional de ideas para la construcción de una propuesta nacional. No pretendemos aquí sacar las conclusiones finales. Es un primer paso al que es necesario dar continuidad en este ejercicio académico. Es por esto que convoco a todos los partidos y a las organizaciones políticas y a las instituciones electorales a constituir un equipo de trabajo permanente en busca de consensos básicos para la propuesta que el Estado en su conjunto debe presentar como desarrollo de los acuerdos que se suscriban y refrenden en los diálogos de La Habana. Pedimos trabajar intensamente en este propósito en aras de lograr un nuevo marco normativo a partir del año 2018. No podemos esperar la firma y la refrendación de los acuerdos para lograr este consenso porque el tiempo se apretaría para la implementación deseada. El Ministerio del Interior coordinará con las directivas de los partidos y los voceros de las instituciones que nos acompañan las actividades a desplegar. Las reformas orientadas a crear nuevos espacios de participación contribuyen a cubrir el déficit de democracia que ha caracterizado a nuestra nación y es una responsabilidad de todos. Resulta fundamental entonces para lograr una sociedad verdaderamente pacífica y para impedir que en el futuro nuevas generaciones expresen su disenso mediante la siempre injustificada violencia. La firma y refrendación de los acuerdos de La Habana serán un punto de partida y no de llegada. Serán el inicio de una histórica e irrepetible oportunidad para ajustar los desequilibrios sociales y lograr una sociedad más justa, llena de oportunidades, donde cada ciudadano pueda satisfacer sus necesidades y desarrollar sus aptitudes. Los acuerdos de La Habana no entregan al país al terrorismo. Nos entregarán un país sin las FARC. Por el contrario, ponen fin al mismo conflicto sin necesidad de sacrificar la vida de miles de colombianos. Y entrega, eso sí, también oportunidades que por décadas se le han negado a los ciudadanos, guerrilleros o no, por cuenta de la violencia. Los acuerdos de La Habana no entregan el país al comunismo, muy por el contrario, crean un escenario mucho más propicio para la inversión privada y el desarrollo de la economía y regresa al Estado condiciones suficientes para hacer efectivos los instrumentos de regulación y control de sus desequilibrios, siempre en búsqueda de una mejor distribución de sus beneficios. El silencio de los fusiles es importante, pero no suficiente. Es el primer paso para una nueva y mejor Colombia. Esta reforma tiene particularidades propias y específicas del proceso de paz, como las circunscripciones especiales, pero estructuralmente hace relación a normas necesarias para mejorar nuestra democracia mucho más allá de los diálogos de La Habana. Así de simple, la reforma conduce a la construcción de una democracia normal, una democracia libre de armas y de coacciones, una democracia en donde las poblaciones en los territorios ya no sigan secuestradas por el miedo, una democracia que no hemos tenido durante los últimos 55 años, que ha sido siempre interferida por los fusiles y la violencia. Que sean estas reflexiones suficientes para despertar el ánimo deliberativo y constructivo necesario para construir la mejor de las propuestas para las reformas políticas en el país. Más reformas y no menos reformas es lo que necesita Colombia. Mantenernos como estamos en materia del sistema político no nos conducirá a la nación próspera, pacífica y equitativa que espera todo el pueblo colombiano. Muchas gracias.